Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 IDW10B estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Radio Cultura desde Buenos Aires hacia todo el país y esta maravilla que tiene la tecnología de poder, bueno, generar puentes, ¿no? Este programa tiene puentes entre generaciones, sobre todo con los programas que estamos haciendo importantes, donde entrevistamos a CEOs de empresas, a especialistas que tienen algo para decir y para compartir y también para aprender de este intercambio con la juventud en este programa de radio. Y bueno, la verdad que hoy estamos, por un lado, con un mix, ¿no? Como se está haciendo muchos de los eventos. Estoy en vivo en los estudios de la radio, así lo tenemos a Leo, el operador técnico, y también tenemos a Fran Ferracuti, uno de nuestros jóvenes en acción que está en el sur, pero bueno, ahora está en Buenos Aires, así que una alegría, Fran, desde los estudios de Radio Cultura, volviste después de la pandemia.
Sí, buenas noches, Carmen, buenas noches a toda la audiencia. Sí, por suerte coincidimos en horario y lugar y demás. Sí, muy contento de estar acá.
Me imagino, bueno, nuestro joven de El Bolsón, va de Bahía Blanca, El Bolsón, un poco las dos.
Complicado, nací en Bahía Blanca y me fui a vivir a Bolsón cuando era muy chico, entonces digo que soy de los dos lugares.
El corazoncito puesto en los dos lugares. Bueno, y hablando de lo que va a pasar en el programa de hoy, que por las redes sociales ya hemos estado anunciando, ustedes saben que este programa está destinado a construir ¿no? A generar puentes, a generar canales de encuentro, de diálogo, de aprendizajes mutuos, y nos parece sumamente importante, y por eso sale al aire los jueves de 20 a 21, desde hace 25 años que estamos este año en aniversario, y hoy tenemos un invitado de lujo que agradezco de corazón realmente que esté participando en el programa vía Zoom, porque no está en Buenos Aires, y es Gastón Remy. Gastón es el ex presidente de IDEA, lideró la campaña Seamos Uno, una campaña impresionante que ya nos va a contar, que impactó en las familias de zonas de realmente muy, muy vulnerables de Buenos Aires en la plena pandemia, haciendo un trabajo con la logística, articulando esfuerzos entre empresas, ONGs, el ámbito público, bueno, una labor impresionante. Y además, bueno, ha impulsado, salió, digamos, de la zona confort donde estaba y se lanzó también como emprendedor en una empresa que se llama Nuclea, ¿no? Que busca también tener impacto en la sociedad. Pero nos va a hablar él y nos va a contar. Tenemos a jóvenes de distintas partes del país que están conectados, desde Misiones, bueno, de todos lados. Así que ya quiero que sea el protagonista de nuestro programa el que esté hablando. Gastón Remy, un gusto tenerte aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Carmen Sicardi te habla. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Buenas noches. Placer volver a estar acá. Como recordarás, creo que fue hace un par de años que fue la primera vez que me invitaste. Y bueno, hoy para mí un honor, como siempre, poder conversar con vos, con la audiencia, con los chicos. Y así que gracias nuevamente y felicitaciones por los 25 años. Sé que es siempre difícil trascender y mantenerse tanto tiempo, así que felicitaciones.
Muchísimas gracias. Bueno, ya te vamos a invitar al acto, que en breve estaremos poniendo la fecha para que estés presente y viendo a estos jóvenes tan valiosos y tan comprometidos y que tienen algo que también vos tenés, que es el espíritu de superación, el ir por más y no quedarse de brazos cruzados. Así que vamos a tratar de... Yo voy a hablar al principio, pero ya después quiero que los que hagan las preguntas sean los jóvenes que ya están conectados. Como para poder ir de viaje, nos vamos a viajar en el tiempo, Gastón, y vamos a ir al Gastón que tenía, no sé, 20 años, 23, 24 años, 25, quizás un poco la edad de los jóvenes que están hoy conectados. Algunos ya son profesionales o se están por recibir, están liderando distintas iniciativas y son todos también jóvenes valiosos que tienen muchas preguntas para hacerte. Pero vos tenés una historia, como las tenemos todos, y también de eso habrás tenido un aprendizaje que te marcó, ¿no? Y que podés transmitir a los jóvenes que están hoy conectados y a toda la audiencia del programa.
Sí, como decís vos, como toda historia, con un montón de capítulos, de aprendizajes, de enseñanzas, también de frustraciones, de logros y también de algunos fracasos. Así que en ese sentido, nada, yo esa edad que me estás trasladando en este viaje en el tiempo, me veo ahí en Buenos Aires, llegado de Neuquén, donde acababa de terminar mi colegio secundario en Estados Unidos como estudiante de intercambio, y ya ahí después me quedé ahí en Buenos Aires, hice la carrera de Derecho en la UBA, y esa etapa de la vida se mezcla mucho con recuerdos que tienen que ver con el deporte también. Yo jugaba al rugby de chico y seguí jugando en Buenos Aires en el plantel superior ahí del club Pueyrredón. Se mezcla con el trabajo también, algo que desde muy chico siempre tuve mucha vocación de acompañar la carrera también trabajando. Trabajé de cadete, haciendo procuraduría en un estudio jurídico, trabajé en una inmobiliaria. Y el estudio, los amigos, si me transportara a esa época, son recuerdos muy, muy gratos de mucho descubrimiento, ¿no? Y de mucho generar experiencias de un provinciano suelto en Buenos Aires. Y también está la parte más personal de ser el más grande de cinco hermanos que uno a uno iban llegando a Buenos Aires y yo siendo el mayor abriendo un poco el camino. Y por supuesto estaba en ese momento que era mi novia, hoy mi mujer, que empezábamos un largo recorrido juntos. Así que un montón de recuerdos que me haces vivir transportándome a esa edad. Estamos hablando de principios de los 90, cuando me mudé a Buenos Aires y me recibí en el año 96.
Mirá vos, bueno, todo un trayecto que estás compartiendo, ¿no? Y también una de las cosas que es importante en la radio es dar ejemplos como para que la gente y todos los jóvenes y todos visualicen y se imaginen, ¿no? Ese Gastón viniendo acá de Neuquén a Buenos Aires, ¿qué sentiría? ¿Qué pasaban por su corazón, por sus emociones, por sus incertidumbres?
Sí, hay algo para transmitir de esa época que después me acompañó a lo largo de mi vida o de mi carrera, depende cómo se lo quiera ver. Fue una búsqueda permanente de salir de la zona de comodidad, de confort, y ir en búsqueda de nuevos aprendizajes, de nuevas herramientas. Eso realmente ha sido una constante, ¿no? Entonces, en esos tiempos, el hecho de pasar a vivir en una ciudad como Buenos Aires ya de por sí significaba un cambio muy grande. En esa época me acuerdo de moverme por la ciudad con la guía Filcar todavía, para saber dónde quedaban las avenidas principales. Y esa sensación de decir a esta ciudad no la voy a poder abarcar nunca, y hoy mirando para atrás y sintiéndome tan cómodo y tan parte de Buenos Aires, me parece mentira. Por ese momento era como una gran selva que había que conquistar, ¿no? Y también está la sensación del querer siempre un poquito más, ¿no? Y estar como en una búsqueda permanente. Pero también en esa época empezó algo que yo he tratado de mantener, que es estar muy conectado con mi esencia, con valores bien, bien básicos. Entonces, en esa época para mí eso era mi Neuquén, mis amigos, mis viejos, mis hermanos. Entonces cada vez que volaba un poco, siempre trataba de mantener los pies apoyados en esa esencia, que para mí siempre fue el centro familiar, ¿no? Me refiero a mi familia de origen, ¿no? Y la ciudad de Neuquén. Así que si tengo que pensar en algo, pienso en algo siempre muy movilizante, ¿no? De muchas experiencias. Te podría decir que por ahí viene la cosa. A nivel facultad, traté de hacerlo. Había algo, Carmen, que a mí me llevaba a cuando había que estudiar o ser así responsable. Al principio no lo hacía, sé si tanto por mí, sino más por mis viejos, ¿no? Que sentía claro. Que hacían un sacrificio y que nada, era costoso ir a vivir a otra ciudad y nada, más si bien yo trabajaba no me alcanzaba ni cerca para mantenerme. Entonces, en esa primera etapa, esa sensación de estar haciendo eso más por mis viejos que por mí, hasta que en un momento ya pasó a ser algo mucho más autónomo, ¿no? Pero ese recuerdo también se me viene a la cabeza. Cuestión que la facultad la hice así muy, muy rápido, muy responsable, digamos, y a los 23 años cuando me recibí, tenía muy muy en claro que me quería estudiar afuera. Eso me había quedado.
¿Qué carrera estudiaste? Porque es lo que nos faltó de dato.
Estudié derecho en la UBA. Yo soy abogado, si bien hace años que no practico, mi formación es de abogado, y ahí al poquito tiempo que me recibí me fui a vivir a Estados Unidos. Hice un máster en la Universidad de Columbia en Nueva York, que ahí empieza ya una etapa súper linda e interesante también de apertura intelectual, académica, mental, personal, que nada, que también recuerdo con mucho afecto y con mucho cariño, ¿no? Y ahí ya me empecé a especializar más en temas más vinculados a los negocios, ¿no?
Veamos. Bueno, acá tenemos un joven también del sur, Fran.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Te habla Francisco.
Hola, Francisco, escuchaba recién que te repartiste entre Bahía Blanca y El Bolsón. Yo estoy en Bahía Blanca ahora.
Ah, mirá.
En este momento. Sí. Estoy acá en el Dow Center.
Claro, te iba a preguntar si Gastón fue CEO de Dow.
Exacto.
Y DAO Center en Bahía, DAO en Bahía es una empresa muy importante, muchísima gente trabaja ahí y tiene, bueno, tiene varios, bueno, tiene un centro importante donde se practica básquet y demás. Y nada, es una pieza importante de la ciudad, DAO.
Sí, y te digo, estoy ahora literalmente en este DAO Center, es quizás no, es el centro de alto rendimiento deportivo más importante de América Latina, y fue un sueño y una locura de Pepe Sánchez, con el cual me hice muy amigo, capitán de la Generación Dorada, y que en su momento desde DAO ayudamos a cumplir ese sueño, que era crear en Argentina y en Bahía Blanca en particular, en su ciudad, un centro que estaba al nivel de los mejores facilities, ¿no?, deportivas del mundo. Y como son las cosas y la vida, ¿no?, ahora, esto fue hace algunos años, y hoy estar acá, donde por cierto está una de la sede tecnológica de Nuclea, que es el startup, sí, que arrancamos el año pasado, nada, es movilizante también, porque son esos sueños, cuando los sueños se hacen realidad es algo siempre muy lindo, ¿no?
Claro. Y no, yo te iba a preguntar, bueno, Carmen te llevó más a los inicios. Yo te iba a preguntar, pasar, digamos, de ser CEO de una empresa ya consolidada, grande y demás, ¿no?, con la importancia que tiene en Bahía Blanca en particular, y en Argentina, ¿no? ¿Qué se te dio por la parte emprendedora? ¿Qué viste ahí? Que entiendo que lo que hacías el puesto o la vida que tenías antes no te llenaba. O ¿qué es lo que se te dio por abrirte a la parte emprendedora?
Está buena la pregunta, Fran. En realidad hay como algunos pasos intermedios. Yo de DAO ya me moví de alguna forma al mundo emprendedor en otro formato, pero fui uno de los cofundadores de Vista Oil & Gas, una compañía que arrancamos con 4 socios y que terminó siendo hoy la segunda productora de petróleo no convencional de Argentina, en Vaca Muerta, y que tuvimos la suerte de hacer una oferta pública de acciones en la Bolsa de Nueva York. Después de ese hecho, o sea, DAO, Vista, yo ahí sí decido tomarme un año sabático, y sí se produce algo que acabas de nombrar recién, que tiene que ver con alguna sensación de búsqueda y balance que en ese momento, y de motivaciones que en ese momento había perdido, y decido tomarme un año sabático justo cuando empezaba la pandemia, ¿no?
Después, o sea, se coincidió.
Muy reciente todo.
Coincidió entonces el que vos decidiste tomarte el año sabático antes de que se declarara la pandemia.
Dos semanas antes de que empiece, fue un timing bárbaro. Sí. Esto fue en principio de marzo del 2020, cuando en Argentina creo que no había ningún caso todavía de coronavirus. Vieron que fue muy repentino, y después ya el 20 de marzo fue cuando empezó la cuarentena, y yo ahí te decía, como paso intermedio, yo acababa de irme del día a día de Vista, pensando en viajar, en volver a estudiar, en vivir algunas aventuras, y a veces uno planea, pero a alguien más allá dispone, ¿no? Y es una gran enseñanza también. Aparece toda esta situación que nos tocó vivir como humanidad, ¿no? Y ahí es cuando, junto con Rodrigo Sarasaga, arrancamos con la idea de crear un proyecto de asistencia alimentaria durante la pandemia, que terminó siendo Seamos Uno, y que de alguna manera a mí me resignificó, le dio sentido a la pandemia, de la cuarentena, ¿no? Y de una manera.
Explica de qué trató Seamos Uno, porque no todos están al tanto, Gastón, por favor.
Seamos Uno, les decía, arranca literalmente en un WhatsApp, con la idea de ser parte y no mirarla desde la tribuna a lo que ya anticipábamos iba a ser algo muy duro para el país, y del cual no nos íbamos a mantener exentos, ¿no? En ese momento, acuérdense cuando veíamos las imágenes de Europa o de Estados Unidos con hospitales de campaña, con un montón de muertes, lamentablemente, con estas cuarentenas forzadas, todo eso que fue llegando meses después a Argentina, dijimos algo tenemos que hacer y nace esta idea de crear un proyecto articulado con las principales religiones, ONGs, cámaras empresarias, voluntarios, de hacer asistencia alimentaria en esos lugares que el Estado no iba a poder llegar, ¿no? Por motivo de que no se podía haber aglomeraciones de gente y que el Estado no tenía las herramientas tecnológicas o la capacidad de reaccionar tan rápido, que bueno, terminó entregando 60 millones de platos de comida durante los 6-7 meses más arduos de la cuarentena, ¿no? Eso se trató Seamos Uno, que para mí fue un antes y un después, y te diría, Frank, que esa fue recién ahí, ese fue el paso que a mí me lleva a decir no vuelvo más al mundo corporativo, y claro, cualquier tipo de proyecto que inicie en el futuro va a tener que tener lógicas de impacto, ¿no? Sobre todo en lo social y algún significado que no solo haga que sea sustentable económicamente el proyecto, sino que deje una huella, ¿no? Y eso fue lo que derivó en esta startup que es Nuclear. Así que desde esa comodidad que nombrabas vos de DAO como CEO, de haber sido socio fundador y CEO de Vista, a ser emprendedor social, después deriva en Nuclea, que de alguna manera mi intención fue juntarlo, todos los aprendizajes, lo bueno, lo malo, y sintetizarlo en un tipo de organización moderna y transformadora, ¿no? Es un poco fue la idea. Y no solo en base a las experiencias de DAO, de Vista y decíamos uno, sino también a la otra parte que intenté desarrollar en todos estos años desde que volví al país. Yo estuve muchos años afuera, que fue liderar desde el sector empresarial transformaciones y compromisos que trasciendan a nuestros negocios o a nuestras industrias y se comprometan más con la sociedad. Así que desde ese lugar fui presidente de IDEA, presidente de la Cámara Química Petroquímica, trabajé mucho en la Cámara de Comercio Americana, y en distintas organizaciones donde siempre nos juntamos con otros pares que veían la necesidad de contribuir a la Argentina desde ese lugar también. Así que la síntesis de todas esas experiencias es la que estoy transitando ahora o intentando transitar.
Claro. Entiendo que cuando vos este año sabático que querés tomar y demás, yo pensaba que era más... ya estabas decidido casi a abrirte al emprendedurismo o a la parte social o demás, pero entiendo que es como no sabías bien, digamos, te abriste a un mundo nuevo, algo diferente de lo que querías. Sabías que donde estabas no estabas, digamos, al 100%, y te abrís a algo nuevo que en ese primer momento no sabés qué es, ¿no?
Claro, vos pensabas viajar, sí, pensabas tomarte el año sabático, viajar, pero la vida, la coyuntura, la pandemia, todo te dio 180 vueltas a la cabeza.
Sí, sí, tal cual. ¿Vieron esto que esta frase famosa de Steve Jobs, ¿no? Que dice que los puntos de la vida se conectan mirando para atrás y no mirando para adelante, y hacen sentido en algún momento cuando uno los puede unir, ¿no? Quizás sabía un montón de elementos a lo largo de mi vida que hacía sentido que pase lo que pasó, pero realmente cuando yo decido tomar un año sabático no era mi intención transformarme en un emprendedor social, ni mucho menos, sino era más una lógica de parar la pelota. Había una idea, en ese momento sí había una idea grande de despojo, ¿no? Cuando uno ocupa estos lugares de liderazgo, sobre todo en las corporaciones, hay a veces razones para empezar a confundirse de cuál es tu propia identidad y tu propia esencia, ¿no? El puesto de CEO llegaba un momento que yo no sabía si era ya parte de mi identidad, ¿no? Okay. Y quería desafiar un poco eso sí estaba en mi cabeza cuando decido tomarme un año sabático, y sobre todo el hecho de desafiar también la búsqueda de un balance, ¿no? Espiritual, emocional, mental, físico también. Pero bueno, todo eso derivó que en pocas semanas en realidad estaba arrancando un proyecto tan o más desafiante y demandante como terminó siendo el proyecto social.
Esa es la campaña Seamos Uno. ¿Te refieres
eso a fue eso? Seamos Uno, sí. Sí, sí. Y después, bueno, después de Seamos Uno, Nuclea, donde ahí ya me vuelco al mundo startupero más típico en cuanto a que estamos haciendo un, esto es un proyecto que busca obviamente una viabilidad económica y es un negocio, pero donde yo ahí empiezo a ver que hay una oportunidad muy grande de unir, ¿no?, en la esencia de estos negocios, no solo la búsqueda de propia que tiene un proyecto empresarial o emprendedor que la viabilidad económica, generar puestos de trabajo, convencer inversores para que inviertan, sino que empecé a ver que necesariamente, al menos desde mi mirada, tenía que estar acompañado con un compromiso muy grande en generar un impacto y dejar una huella, ¿no? Por eso nosotros arrancamos ya desde los estatutos y de la conformación como una compañía de triple impacto, ¿no? Uh-huh.
Algo que te preguntaría es, con respecto a, decíamos uno, antes de cerrar ese capítulo y centrarnos en este segundo bloque en Nuclea, ¿no? Y en el propósito y con quién te aliaste y todo. Con respecto a, decíamos uno, es como un antes, esta campaña que se entregó cerca de 1,000,000 de cajas de alimentos a familias en situación de extrema vulnerabilidad en medio de la pandemia. ¿Marca un antes y un después en tu vida?
Sí, totalmente, Carmen. No solo para mí, sino para todos los que participaron activamente en la campaña. Yo te diría que el principal aprendizaje o cambio fue mirar la realidad con otros anteojos, ¿no? El hecho de que yo estaba de sabático me permitió no solo liderar o coordinar la campaña, sino participar activamente en la entrega, ¿no?, de las cajas y estar en los barrios y poder entrar a la casa de la gente que recibía estas cajas y que nos abrían con tanto amor, ¿no?, las puertas de sus casas muy, muy humildes y empezar a vivir una transformación interior también de ver la realidad desde otro lugar y de otra perspectiva, la realidad que viven tantos millones de argentinos, ¿no? De gente que a veces están tan cerca nuestro en la distancia, porque a veces pasaba a ir a barrios a minutos de donde yo vivo y tan lejos a veces en la consideración que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces me generó eso primero mucha tristeza, mucha tristeza, después me generó mucha frustración, después me generó mucha impotencia y después me generó también un sentido de responsabilidad que creo que nace también de sentirnos o de sentirme privilegiado, ¿no?, de la educación o de la oportunidad que se me dio en la vida y la obligación casi de tener que devolver algo de eso. Desde ese punto de vista fue que es un antes y un después.
Te quería consultar, Gastón, cómo, para entender un poco más en detalle, ¿cómo era la logística? ¿Cómo se organizaban con Seamos Uno? O sea, estabas contando que vos estabas repartiendo, quiero decir, ibas casa por casa y demás. ¿Cómo era el fino, digamos? ¿Y
qué demostró, no? Esa logística articulada entre todos.
Sí. Voy un paso para adelante y después para atrás. Que el hecho de que yo te contaba que era parte como de una manera que yo tenía de estar en la coordinación del proyecto, de entender y estar en campo, pero la realidad es que fue una logística súper sofisticada, ¿no? Para que ustedes se den la idea, si pusiéramos todos los platos de comida que entregó Seamos uno al lado del otro pegaditos, son tres veces la Quiaca Ushuaia, pegados uno al lado del otro.
Wow.
O sea, estamos hablando, esto es el equivalente, teníamos la operación equivalente a 20 hipermercados por día, ¿no? Era manejar y gestionar algo muy, muy grande realmente. Entonces, los principios que usamos para esto fueron el principio de escala. Nosotros desde el primer momento buscamos una escala de un impacto muy grande y apuntamos a entregar un 1,000,000 de cajas. Cada caja contenía 60 raciones de comida. El principio de gestión nos parecía muy importante, demostrar que una campaña solidaria y de asistencia no necesariamente se puede hacer con lógicas, con uso de tecnología, con gestión, con mucha eficiencia. Un tercer principio que tenía que ver con la transparencia, es decir, mostrar algo muy, muy transparente. Esta campaña fue auditada por por las compañías auditoras más grandes del mundo, ¿no? Y también principios de colaboración y de presencia territorial que estaban dados por las ONGs y las distintas religiones que participaron. Y sobre todo, todo eso cubierto con una lógica de mucha, mucha pluralidad, ¿no? Piensen, cuando decimos religiones, participó Cáritas, curas villeros, jesuitas, evangélicos, la religión judía, pastores, es decir, algo que de hecho, dicho por ellos, ¿no?, nunca habían participado así tan activamente detrás de un mismo propósito. Y yendo a la cuestión más de la logística, lo que hicimos fue crear células de trabajo y les decía que usamos mucha tecnología, había toda una geolocalización de las cajas, una georreferenciación y algoritmos de planeamiento para la entrega de las cajas. Estamos hablando, piensen, de como les dije, de un tamaño muy, muy grande, en dos centros de armado de las cajas y despacho, que fueron donados, y miles de camiones que fueron donados también por empresas transportistas que todos los días se movían con un plan determinado de entrega, donde había centros de distribución que justamente eran manejados por las distintas ONGs y religiones, llámese templos, llámese centros de Cáritas, llámese centros del Banco de Alimentos, etcétera, donde ahí se identificaba principalmente a aquellas familias que no tenían ayuda del Estado y que se veían imposibilitados de salir a ganarse el pan por la cuarentena, ¿no? Que no podían salir de sus casas y que rápidamente, ustedes saben, son situaciones en las que después de una semana en la que no trabajás, no comés, literalmente, y el Estado no estaba en condiciones en ese momento de llegar e identificar a esas personas. Y esa fue la gran ayuda de Seamos Uno. Pero como siempre digo, el proyecto nos dio mucho más a nosotros que a los beneficiarios, ¿no? Porque sentimos que todo eso volvió con estos aprendizajes y con estas enseñanzas que te da la realidad tan dura en la que viven tantos argentinos.
Bueno, tenemos a Matías Nicolini, y que justamente es otro de los jóvenes emprendedores sociales con módulo sanitario que hacen una labor increíble, y que, sabiendo que vos habías estado tan involucrado desde el corazón, realmente, Gastón, me pareció que sería bueno que también participe en este diálogo contigo, y tiene alguna pregunta para hacerte sobre Seamos Uno, y después pasamos ya a Nuclea, porque tenemos varios jóvenes que tienen preguntas para hacerte. Dale, Matías, desmuteate, porque es todo muy rápido en la radio.
¿Cómo estás, Gastón? Gracias, Carmen. Bueno, felices 25 años primero al programa. Bueno, yo soy coordinador general de Módulo Sanitario. Nosotros construimos soluciones sanitarias para familias que no tienen baño. Estas 6 millones de personas en Argentina que no pueden desarrollar sus hábitos de higiene. En la pandemia entregamos kits de higiene. Al tercer día de la cuarentena ya estamos entregando los primeros 100 kits y terminamos entregando como 17.000 kits de higiene, y se solapó después, o sea, obviamente nos enteramos de la campaña que hicieron, que fue espectacular, que de hecho muchos de los barrios donde entregamos kits de higiene vimos también las cajas y fue una movida increíble. Y ahí, como yo soy ingeniero civil y trabajo en Módulo, o sea, fundamos Módulo hace 7 años desde el voluntariado, un poco como ustedes arrancaron Seamos Uno. Y mi pregunta es el después, ¿no? Y obviamente que la respuesta rápida sería, bueno, el ahora que después de Seamos Uno fue o es está siendo Nuclea, pero a mí me sorprendió la logística, o sea, el armado fenomenal que tuvo Seamos Uno, y después fue como se acabó y todo quedó como, lo que a mí me quedó como emprendedor social fue, se desarmó eso después de haber terminado la emergencia, ¿no? Y quería saber un poco qué sensaciones te quedó ese desarme, o si no fue así, qué fue después de Seamos Uno, ¿no?
Sí. Gracias, Matías. Está bueno que traigas este tema, porque es algo que se nos pregunta mucho y que podemos tener diferentes miradas. Yo al revés, creo que si algo muy bueno tuvo Seamos Uno como campaña fue que desde el primer día fue absolutamente claro y expreso que estábamos haciendo un pedido de ayuda muy grande. Recaudamos 38 millones de dólares. Es la campaña más grande de la historia de Argentina en términos monetarios, pero estábamos de alguna manera reemplazando o acompañando una de las prestaciones más básicas que hace el Estado, ¿no? Como es la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables. Y la razón por la cual lo hicimos fue porque la situación era totalmente excepcional y extraordinaria. Pero parte de lo que hizo Seamos Uno fue hacer una propuesta de valor muy transparente y muy clara, que convocó a un montón de gente diciéndole: esto tiene un principio y tiene un fin, y ese principio y ese fin está dado por la parte más dura de la cuarentena. Vamos a acompañar alimentariamente mientras dure la cuarentena más dura y todas estas millones de personas realmente estén imposibilitadas de salir a trabajar, más allá de que la mayoría de esos trabajos son informales o changas. Cuando termina el proyecto, hubo una sensación como de haber cumplido el objetivo que nos habíamos planteado, y parte de ese objetivo era hacer esta campaña sin el pago de ningún sueldo, de ninguna estructura, de alquiler, de servicios. Esta campaña arranca sin una cuenta en el banco, sin una fundación detrás, y no era sustentable en el tiempo. Realmente no fue nunca planteada para que sea sustentable en el tiempo. Ahora, por supuesto y claramente, que queda la sensación de decir: uy, todo este esfuerzo cumplió un fin y de golpe desaparece. La realidad es que Seamos Uno lo dejó algo muy importante detrás, que es una nueva forma de hacer las cosas, es mostrar que hay un camino posible. Dejamos un montón de estándares, procesos, metodologías que están disponibles. De hecho, la hemos compartido a diferentes actores, pero todos y cada uno de nosotros había entregado ese esfuerzo en el contenido que hacemos uno con un principio y con un fin. Lo más importante que queda de eso fue que quedó una red armada que sigue vigente, de gente que se conectó a través de sus valores y ganas de seguir colaborando, y que la gran mayoría de los que fuimos activos participantes hoy, te diría la gran mayoría, seguimos trabajando en actividades sociales, ¿no? O sea, ya no hubo retorno de esa experiencia. Ahora bien, si me preguntás, Argentina siempre va a necesitar, ¿no? Seamos Uno, esto fue alimentario, estoy seguro que necesitamos un Seamos Uno del trabajo, de la capacitación, de la educación, y se llame Seamos Uno, ¿no? Lo que dejó esta campaña fue quizás un aprendizaje, ¿no? De que en Argentina se pueden juntar un montón de actores detrás de un propósito común y lograr resultados extraordinarios como fue este. Para sostener el tiempo algo como lo que se hizo ahí requiere otro tipo de infraestructura, y que hubiera roto con los principios sobre los cuales fue construido Seamos Uno. No necesariamente tiene que ser compartida esta visión, porque yo entiendo perfectamente esta sensación de, bueno, apareció algo y desapareció. Pero para todos los que trabajamos ahí, te puedo asegurar que en nuestros corazones y en el alma llevamos la sensación de haber hecho una contribución en el momento que más se necesitaba, ¿no? Y sobre todo de que ese aprendizaje, replicarlo, vos lo dijiste en la pregunta también, de que en mi caso, para mí hoy es nuclear, ¿no? Yo, si algo aprendí también de esta campaña, es que mucho más importante que llevar el pescado es llevar la caña de pescar, ¿no? Entonces hoy para mí es muy importante trabajar en todo lo que tiene que ver con capacitación, con mejora del hábitat, con articulaciones, con colaboraciones, y bueno, y poner el granito en donde sea necesario.
Bueno, en esto coincido que era insostenible realmente, como decís, continuar, pero que haya marcado los corazones de cada uno, de todos los empresarios, de todas las personas que estuvieron involucradas, como lo fue en tu caso, Gastón, creo que como que no hay una vuelta atrás, ¿no? Ya uno le cambia y lo motiva la acción, que es lo que a vos te motivó la creación de Nuclea. Acá Fran tiene también otra pregunta para hacerte de Nuclea.
Sí, sobre la plataforma, ¿qué no podés contar? ¿Qué es Nuclea y qué la diferencia de otro otras plataformas de compra y venta de artículos de construcción?
Decía que nace esta idea a partir de recorrer estos, a través de Seamos Uno, y ver las terribles condiciones en las que viven tanta gente, no solo de lo alimentario, que era el motivo de Seamos Uno, sino ya las condiciones de vida, ¿no? Uh-huh. Y de hábitat. Y ahí empieza a surgir esta idea de decir, esta cadena de valor que es la de materiales de construcción, altamente ineficiente, muy atrasada desde el punto de vista tecnológico, logístico, desde la gestión, esa ineficiencia lamentablemente la terminan de alguna manera pagando los que menos tienen, ¿no? Porque es una cadena que
hay muchos intermediarios.
Se va alargando, exactamente, sí. Y no solo intermediarios, sino hay mucha ineficiencia, ¿no? Entonces, si algo caracterizó a Seamos Uno es a Nuclea, que tiene algunos puntos de contacto con Seamos Uno, es moverse de una lógica de lineal, digamos, de vínculo de cadena de valor, donde hay un fabricante, un distribuidor o varios en el camino y un cliente al final, y moverse a una lógica de plataforma, ¿no? Una lógica circular, donde Nuclea viene a ocupar el rol de orquestador o articulador, con la suerte de que a lo largo de este último año más de 50 fabricantes, primeras marcas, de alguna manera nos dieron ese rol, dejándonos ponernos en el medio de esa plataforma con tecnología, con procesos y con una propuesta de valor integral que incluye el impacto social y el impacto ambiental, pero también todo lo que tiene que ver con la transformación digital punta a punta de la cadena para que esto repercuta en una transformación que les llega al usuario final y principalmente a los que menos tienen, y generando así en forma indirecta mejores condiciones para el hábitat. Esa fue un poco la lógica conceptual y es la lógica conceptual de uh-huh. Nuclea. Para poder pararnos ahí en el medio y ser de alguna manera recibir ese mandato de los principales jugadores de la construcción para poner nosotros las reglas, la tecnología y la articulación de ese juego, armamos un equipo muy, muy senior, de gente muy comprometida, con socios, inversores iniciales con los cuales nos habíamos vinculado en otros proyectos, como es el caso de Manu Ginóbili, el caso de Pepe Sánchez, ¿no? Con que hicimos este proyecto y tantos otros. Y muchos otros líderes de distintos sectores de la industria que nos acompañaron con una inversión inicial en una lógica de startup, ¿no? Donde tenemos varias rondas de inversión uh-huh. y donde desde el primer momento fuimos muy claros de que la búsqueda de este proyecto, además de la rentabilidad, iba a ser la de poder impactar, y que íbamos a destinar recursos económicos y humanos para que eso suceda. Y desde esa claridad es que nace Nuclea. Hoy somos más de 36 personas, o sea, por otro lado siempre da esa alegría y ese orgullo generar puestos de trabajo en Argentina, donde hace 4 o 5 meses ya empezamos a transaccionar, y donde entre la parte más transaccional hay un segmento muy muy importante destinado al impacto social, donde son varios ya los proyectos que hemos iniciado, donde estamos tratando de dar trazabilidad a la compra de materiales de construcción, precio justo, y sobre todas las cosas empezar a generar capacitaciones y manejo de nuevos métodos constructivos que generen mayor eficiencia en la mejora del hábitat. Así que a grandes rasgos de eso se trata el proyecto, que nada, sufrimos los altos y bajos de lo que es armar algo en nuestro país desde cero, pero con una pasión y unas ganas enormes de que esto trascienda y poder proyectarnos al resto de América Latina. Ese es un poco el plan.
O sea que no es solamente pensado para Argentina, sino que se va extendiendo.
Sí, sí, es el proyecto y la propuesta de valor así hacia los inversores. Ahora han entrado unos fondos de afuera muy, muy importantes, que han inyectado capital para que podamos seguir creciendo y para que podamos seguir invirtiendo en tecnología y en el equipo. Está como visión la de la de escalar en Argentina y después en los principales países de América Latina como Brasil, México y Colombia, Chile, Perú. Así que nada, es un lindo sueño y un lindo desafío que tenemos por delante en una nueva lógica de hacer negocios, como decimos nosotros, mucho más inclusiva y mucho más integral. Y quizás eso sí ha habido un aprendizaje previo para poder llegar a este camino, que no solamente fue Seamos Uno, sino aprendizajes en otros proyectos, y no solo míos, sino de los socios que me acompañan. Y le quería contar a Mati también que me encanta lo y sé lo que están haciendo, y estaría bueno por ahí conectar más. Acabamos de entregar los primeros módulos sanitarios en el kilómetro 13, donde ahí con Rodrigo Sarazaga y todo el equipo habíamos entregado la caja a 1 millón, y se generó un vínculo muy lindo con unas chicas de kilómetro 13 que manejan un comedor allá, y que ese comedor de alguna manera tuvo mucho que ver con Nuclea, porque cuando quisimos ayudarlas a construir el pasar de un comedor de chapa muy, muy rústico a un comedor de materiales, y nos mandan las primeras facturas de cemento, y yo leo que el cemento valía 3 veces más de que lo puedes comprar en Capital Federal, dije, pucha. Y ahí creo que fue la génesis de Nuclea, de decir, esto está profundamente mal, que las chicas paguen 3 veces más por un producto que yo pago a precio justo. Y ahí en ese lugar estamos entregando los primeros módulos, así que me encantaría que conectemos para ver qué podemos hacer juntos.
Perdón, me interrumpo, Carmen. Sí, total. A ver, nosotros también los kits de higiene empezó y terminó, y seguimos haciendo módulos sanitarios, y nuestro sueño es que en algún día, digamos, no hay que hacer un módulo sanitario más porque ninguna familia necesita un baño. Quizás nos dedicamos a hacer baños de lujo con jacuzzi y como es ducha romana, pero para nosotros nuestro propósito es que terminar el déficit sanitario. Y un poco a lo que apuntaba, que por ahí, cómo lo ves en Nuclea, porque conozco de los barrios y sé lo que le cobran a las familias una grifería, un tanque de agua, un inodoro, y todo ese aprendizaje que, o sea, un poco también la pregunta anterior iba a esto nuevo, de todo ese aprendizaje, ¿cómo lo llevas al barrio, ¿no? Desde el impacto social. Yo estuve ahí hurgando en nuclea.com.ar, creo que es la página de ustedes, ¿no? La oficial, y le había dicho a Carmen que no le iba a hacer pregunta, pero te lo voy a hacer. Cuando pongo el sanitario, lo primero que aparece es una grifería de 163 mil pesos, ¿no? Entonces digo, ¿cómo hace una? O sea, ¿cómo estás pensando? Y esta por ahí es mi pregunta, para una de las familias que nosotros conocemos en los barrios, que una grifería ni de 15 mil pesos por ahí puede pagar, ¿no? ¿Cómo va a llegar Nuclea a esa familia que hoy vive de pagarle al corralón un precio súper inflado, pero que es la única forma de llegar a esa grifería, ¿no?
Nos quedan seis minutos, si se acaba el programa, voló, así que seis minutos.
Le contesto rápido a Matías, porque otra vez está buenísimo, y está buenísimo este diálogo. Como todo, nosotros somos intermediarios y vehículos, y como todo startup vamos iterando y aprendiendo a medida que avanzamos. La respuesta muy concreta a eso, Matías, es que primero que está cambiando la lógica de la plataforma. De hecho, si entras la semana que viene vas a ver que va a ser muy distinta. Lo que hoy no ves cuando entras es que nosotros ya desarrollamos proyectos de impacto hoy, por ejemplo, mejora de fachadas en el barrio 31, donde, que no está cuando entras ahí a la plataforma, pero que va por otro carril desarrollado especialmente, donde puedes darle trazabilidad punta a punta en las familias de sectores vulnerables, que pueden acceder a precios promocionales, y donde integramos también al corralón del barrio, donde las marcas entregan productos subsidiados, y donde, por ejemplo, las personas que reciben un beneficio, un subsidio que viene muchas veces del Estado, tienen la posibilidad de trazar de que ese dinero se haya usado efectivamente en comprar materiales para un determinado fin, como puede ser mejora de fachadas o mejora de las unidades sanitarias, etcétera. Entonces, a medida que vos sabés lo difícil que es ir articulando desde el punto de vista digital estas plataformas, le estamos buscando ahí la vuelta. Hoy lo que nos pasa es que nosotros no somos los que cargamos los precios, sino que lo que somos, un marketplace que vehiculiza ventas de los vendedores, y aparece lo que aparece según el algoritmo, que puede ser por categoría, por precio o por marca. Pero te aseguro que estamos trabajando muchísimo para que haya soluciones especiales para los sectores más vulnerables y que no necesariamente están reflejadas en la plataforma cuando uno entra, ¿no?
Está buenísimo. No, era, lo tienen que contar esto en la web.
Sí, no, estamos de construcción todavía. Esto, yo subestimé, la verdad, muchas veces lo que es un desafío diario, y lo que sí te aseguro, que creo que más allá de toda risa es real, es, ¿no? Nos preocupamos mucho nunca perder el propósito por el cual creamos esta compañía, y le dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo. Hoy estamos con acuerdos con la gente de Hábitat por la Humanidad, con Vivienda Digna, con lo que te contaba del Barrio 31, con todo el proyecto de Rodrigo Sarasaga. Es decir, dedicamos mucho, mucho tiempo a hacer realidad nuestro propósito de generar un cambio, ¿no?
Gastón, yo te quería preguntar sobre el contacto que tienen con Vivienda Digna. ¿Cómo están trabajando con ellos y hace cuánto lo están haciendo?
Bueno, todo lo que les estoy contando es muy reciente, y como les decía recién, mucho en proceso de construcción y de encontrar sinergias, ¿no? A mí lo que me gustaría que se queden es qué es lo que trae Nuclea, y lo que de alguna manera trajo Seamos Uno, es una lógica colaborativa articulada, donde se pasa realmente a un paradigma más de trabajo circular, donde se sinergizan los efectos de los participantes de la plataforma, incluido lo que tiene que ver con el impacto social. Entonces, para Vivienda, imagínense Vivienda Digna, tener que hablar con el proveedor de cemento, con el proveedor de chapas, con el proveedor de sanitarios, con el proveedor de griferías, con el proveedor de lana de vidrio, y de golpe que todos esos actores estén sentados en la misma mesa: los bancos, las empresas de logística, los proveedores de todos los distintos segmentos de la construcción, los distribuidores, los centros de formación, el sindicato. Tenemos muchas charlas muy avanzadas con los centros de formación de la UOCRA. El rol de articulador ahí en el medio que propone Nuclea es el que hace mucho más eficiente esos vínculos. Entonces, en el caso de Vivienda Digna, lo que nosotros hoy estamos haciendo, particularmente en el proyecto que ellos tienen en Derqui, es cómo generar ese vínculo con los distintos fabricantes a partir de mayor transparencia, de mayor trazabilidad y de mayor impacto, de mejoras en las especificaciones técnicas, en la capacitación, claro, etcétera. Es un poco la manera que lo hacemos.
Bueno, te cuento que Matías del Galicio está sin voz, pero nos queda dos minutitos de tiempo para que puedas cerrar con alguna anécdota muy breve. Dice, me gustaría preguntar si hay algún caso en particular que le ha generado un impacto a él y que quiera compartir con nosotros. ¿Alguna familia que te quedó grabada y que te motiva a dar impacto social a todo esto que estás impulsando con Nuclea?
Tengo, la verdad que fueron muchas. A mí lo que te diría más me pegó fue la ver la vida de tantas perspectivas distintas, y de algunas que son muy difíciles de imaginar. Un día estábamos en La Reja, ahí en Moreno, caminando con Rodrigo justamente, y estuvimos charlando un rato largo con una señora que parecía, su aspecto muy grande, pero evidentemente no lo era, tenía muchos chiquitos, y estuvimos hablando muy tranquilos, sí, 30 minutos, y muy, muy, muy conectados, pero de cosas muy triviales, ¿no? De que había recibido la caja, nos contaba de sus chicos, y una charla amena. Y cuando nos estábamos yendo, como hacía al pasar, ¿no? Padre, le dice una cosa más. Dice, ayer anoche se incendió acá a la vuelta la casilla de mi hermana. Murieron dos de sus hijos y ella. ¿No me podría dar una mano con algo de ropa? Para mí fue como un golpe en la cara terrible de la forma que se había naturalizado una tragedia de ese,
claro, terrible,
de ese calibre, ¿no?
Sí.
Y, y fue fuertísimo para mí eso, fue como así
muy grande.
En mi cabeza eso hubiera sido, no sé, algo que sí, sí, había sucedido el día anterior, digamos, ¿no? Entonces, nada, eso a mí me lleva siempre me llevaba a pensar y decir que todo el tiempo estamos tratando de sacar conclusiones, pensamientos, incluso propuestas que están pasadas por un sesgo, por unos anteojos que, Gastón, no tenemos la más mínima idea de la realidad que lo vive otra gente, ¿no?
Acá el operador me está diciendo que se nos acabó el tiempo, pero lo que te prometo es volver a invitarte con alguno de las organizaciones con las que estás trabajando, con Nuclea, como Vivienda Digna, así comparten también testimonios del impacto concreto. ¿Te parece?
Me encanta y bueno, no me quiero extender, solamente agradecer.
Bueno,
se pasó volando, como me dijiste la hora. Les agradezco mucho las preguntas, la candidez y la forma que tienen de tratar a los invitados, porque es un placer este tipo de charlas. Me parecen muy, muy constructivas y productivas.
Muchísimas gracias. Estábamos dialogando con Gastón Remy y acá con todos los jóvenes. Muchas gracias. Sabemos que varios tenían preguntas para hacer, pero lo vamos a volver a invitar. Así que no se olviden, el jueves que viene tenemos el programa Jóvenes en Acción con Esteban Wolf de invitado, así que un gran empresario también. Gastón Remy, un gusto, gracias Loma, Operación Técnica, Fran, un gusto tenerte, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí por Radio Cultura. Nos vemos, chau chau.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.